Don Enrique Osorio, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, depende de cómo se miren también. Si se mira por la ventana no son tan buenos, porque ha llegado ya el otoño. Si se mira desde el punto de vista político, pues depende también, ¿no? Están los tiempos, vivimos tiempos convulsos, que se suele decir.
Bueno, nosotros hemos presentado un presupuesto que creemos que va a crear 90.000 empleos, así que yo veo el día bonito.
Bueno, de esos vamos a hablar, de los presupuestos, de los empleos, de bajada de impuestos también que hay para los madrileños. Pero, hombre, tenemos la actualidad encima de la mesa, señor Osorio. ¿Qué conclusión sacaría usted de esa encuesta que está siendo tan comentada? Hoy es el tema mollar de todas las tertulias, que coloca a Podemos en segundo lugar después de la abstención y el voto en blanco en coalición, que serían los que se llevarían la mayor parte del no voto de los ciudadanos.
Bueno, yo creo que refleja el estado de ánimo de los ciudadanos en un momento dado. Eso es evidente. Estamos en un mes de octubre en donde se han descubierto pues actuaciones que a nadie nos gusta, ¿no? Por tanto, yo creo que los ciudadanos ahí lo que están demostrando es lo que piensan en este momento. Ahora, yo confío que esa declaración de estado de ánimo no se transforme en el futuro en algo más serio, pensemos en el voto, porque Podemos lo que hace está planteando pues medidas antiguas, medidas que la historia nos pone de manifiesto, la historia y el presente, que han fracasado allí donde se han establecido, la Unión Soviética, los países del este de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, Cuba, Venezuela, no sé yo, personas que conozco al margen de la política, amigos o vecinos, que alguno de ellos son cubanos, o me dicen, tengan mucho cuidado ustedes con lo que está aquí pasando, porque esto yo ya lo he conocido y yo me he tenido que venir a trabajar a España. O sea, que tengan ustedes mucho cuidado con lo que hacen. Entonces yo creo que a los ciudadanos lo que hay que transmitirle es que la inmensa mayoría de los políticos son gente honrada, gente que vela por su país, y lo que hay que hacer es que el Estado de Derecho con rapidez descubra al que hace algo mal y le castigue. Yo creo que ese es el mejor mensaje que podemos lanzarle a los ciudadanos en estos momentos.
El problema, señor Osorio, es que los ciudadanos vienen primero de una crisis, después de un gobierno bastante desastroso que fue el gobierno de Zapatero, después de unas promesas electorales por parte del actual gobierno que no se han cumplido, y ahora de pronto se encuentra además con esta especie de riada de corrupción, que ya lo hemos dicho muchas veces, no son casos de ahora, son casos que vienen de lejos, pero que ahora de pronto afloran como si fuesen setas en otoño. Y la pregunta que se hacen sobre todo los ciudadanos en este momento es, ¿pero los partidos políticos no tienen medios ni tienen forma de detectar y de prevenir la corrupción dentro de sus propias filas?
Bueno, yo lo primero que creo es que es verdad que venimos de una situación de crisis muy profunda, pero que también los ciudadanos ven que esa situación de crisis profunda, el gobierno Zapatero dejó a España en una situación terrible, pues afortunadamente se ha corregido de una manera
completa.
¿Usted
cree que los ciudadanos se dan cuenta de eso?
Sí.
Ya, lo empiezan a notar.
Lo están notando en los datos macroeconómicos que conocen, y que los datos fundamentales de la economía española son buenos, y poco a poco va llegando a la realidad. Yo visito muchas empresas, yo visito muchos mercados con comerciantes, y hace unos años era un mar de lágrimas. Pues ahora no tiran cohetes, pero no es aquel mar de lágrimas que era permanente visitar una empresa y que te contaban solo desgracias. Yo les pregunto siempre, ¿pero ya os llega el crédito? Pues poco, me lo siguen diciendo, pero no es el mar de lágrimas que era hace algún tiempo. O sea que yo creo que eso ha cambiado y que los ciudadanos tienen que valorar que el gobierno de la nación a nivel nacional del Estado y el gobierno de la Comunidad de Madrid han conseguido que la crisis desaparezca y que estemos en un momento de recuperación. Respecto a los partidos políticos, yo creo que sí. Yo estoy vinculado a este mundo hace 18 años. Yo creo que los partidos políticos tendrían que esforzarse más a la hora de los nombramientos. Lo digo con toda sinceridad y desde una convicción personal de que hay que hacer los nombramientos por conocimientos, por valía de las personas, y que en eso los partidos políticos tienen que esforzarse muchísimo más, porque muchos de estos problemas vienen de poner a personas que no se les pone por sus conocimientos, sino que se les pone por amistad o por pertenencia a los partidos. Yo creo que ahí sí, los partidos políticos tienen que hacer un gran esfuerzo, y yo creo que con eso se arreglaría en un 90% estos problemas que estamos viviendo.
¿No habría que cambiar también otras cuestiones, como por ejemplo el sistema de financiación de los ayuntamientos, que desde hace muchísimos años venimos diciendo todo el mundo que es un auténtico desastre, que no se puede dejar en manos de alcaldes el refinanciar o no refinanciar terrenos para financiarse, porque eso da siempre pie bueno, pues a que haya negocios que no sean demasiado limpios, ¿no?
Bueno, el tema urbanístico, pues evidentemente en aquellos años en que hubo una expansión brutal del sector inmobiliario, pues es verdad que lógicamente el trazar una línea por un sitio o trazar una línea por el otro, pues podía tener unas consecuencias muy importantes. Yo creo que desde las comunidades autónomas, desde el Estado, se están poniendo cortapisas, se están poniendo controles para intentar evitar eso y que tenemos que avanzar evidentemente en esa materia. Yo creo que también que desconfiar de los ayuntamientos, de los concejales, en España hay miles de concejales y miles de alcaldes que no cobran nada por trabajar en sus ayuntamientos y, por otra parte, cada ayuntamiento tiene un secretario que es el que vela por la legalidad. No hay que olvidar que últimamente los ayuntamientos son los que tienen mayor superávit de todas las administraciones públicas españolas, más que el Estado, más que las comunidades autónomas, y están salvando al final las cuentas de España y también alguna comunidad como Madrid, que siempre cumple, ¿no? Todo hay que decirlo de paso. Hombre, yo creo que no hay que echar una mancha de desconfianza sobre los ayuntamientos, que lo que pasa es que en España tenemos 8.000 ayuntamientos y, como digo, por tanto habrá 80.000 concejales y alcaldes y altos cargos autonómicos, y que en todas las profesiones hay garbanzos negros, y eso es algo que desgraciadamente no vamos a poder evitar. Lo que tenemos que conseguir es que el Estado de Derecho actúe rápido y que sepan que el que lo hace algo mal va a ser cazado y va a acabar pagando por lo que ha hecho.
¿Es suficiente con pedir perdón, señor Osorio?
Bueno, yo creo que es un buen comienzo. Es un buen comienzo, hay que pedir perdón cuando nos equivocamos, pues bueno, del sabio es rectificar y hay que poner medidas para que no vuelva a suceder.
Muy bien, hablemos un poco de lo suyo, de su negociado, de la economía. ¿Cómo andamos de deuda en la Comunidad de Madrid en estos momentos?
Bueno, pues andamos, iba a decir fenomenal, pero no, porque a nosotros nos gustaría no tener ninguna deuda, ¿no?
Mientras tengamos deuda, mal
lo
vamos.
Lo que pasa es que en el país de los ciegos, el bizco, ¿no? El que solo tiene un ojo, pues es el rey, ¿no? Entonces, vamos a ver, la Comunidad de Madrid es la comunidad que tiene menos ratio de deuda por PIB de todas las comunidades autónomas españolas. El último dato cerrado, que es el del año 2013, que es el dato que vale, porque a mitad del ejercicio la deuda va fluctuando. Bueno, el último dato es que nosotros tenemos el 12% sobre nuestro PIB y la media nacional tiene el 20%. O sea, somos la comunidad con menos deuda de España. Eso es bueno que lo sepan los ciudadanos. Y también somos la comunidad que desde el año 2008 ha crecido menos su deuda. La deuda ha crecido muchísimo, desgraciadamente, pero la media de las comunidades autónomas ha crecido 16 puntos, nada menos, y Madrid ha crecido 7 puntos. Y este presupuesto es una buena noticia y la confirmación de todo eso. En este presupuesto, el capítulo 3 de intereses de la deuda ha bajado nada más y nada menos que en Madrid en 126 millones de euros que hemos podido dedicar a que crezca la sanidad, que crezca la educación y que crezcan los servicios sociales. La amortización de deuda baja en 560 millones y la deuda nueva en 560 millones baja también. Luego, este presupuesto es una manifestación de que la Comunidad de Madrid se ha esforzado siempre en tener menos deuda. Hemos tenido que ir a ella porque en estos años los objetivos de estabilidad presupuestaria desgraciadamente han sido objetivos de déficit y hemos tenido que financiar parte de los servicios públicos con deuda. Pero es bueno que los ciudadanos sepan que somos los que hemos recurrido menos al recurso de la deuda pública.
Bueno, y sobre todo que sepan que eso, todo eso que nos ha dicho usted, que para los de letras nos suena un poco a griego, quiere decir que al haber menos deuda se puede destinar más dinero a otras partidas. Hay dos que siempre preocupan muchísimo a los ciudadanos y que además suelen ser las más polémicas, que son sanidad y educación. ¿Van a invertir ustedes más dinero el año que viene, sí, en estas dos partidas?
Claro que sí. La Consejería de Sanidad crece un 4,4%, es decir, crece 360 millones de euros, tiene más que el ejercicio anterior. Y la Consejería de Educación crece un 2,6%. Es decir, tiene 111 millones de euros más que el ejercicio anterior. La Consejería de Educación crece en sus inversiones un 19%, crece en las becas un 19%. La Consejería de la Sanidad, el SERMAS, que es el ente que gestiona la sanidad en España, crece un 5%. La atención especializada en los hospitales, un 5%. La atención primaria, un 5%. Por supuesto que suben todas esas partidas y nuestra satisfacción es que en una parte crecen gracias a que tenemos menos pago de intereses de la deuda, que pensamos que es una gran satisfacción poder invertir esos 126 millones de intereses de la deuda pues en sanidad o en educación.
Consejero, lo escuchamos a usted hablar y dice van a aumentar las partidas. Y luego dice la oposición que van a recortar ustedes dinero precisamente a esos dos capítulos y a gastos sociales en general. Quiero decir, ¿cómo se puede decir una cosa y cómo pueden decir los otros la contraria? Cuando supongo que esto se puede medir de manera objetiva porque hay unas cifras encima de la mesa. La oposición miente.
Bueno, la oposición tiene que hacer oposición y el gobierno de la Comunidad de Madrid desde hace muchos años se lo ha puesto muy difícil. Y entonces, vamos a decir, mienten, no diré que mienten, pero bueno, tienen que decir cosas pues que no se ajustan a la realidad. El otro día vi en la Asamblea un diputado del Partido Popular que dijo algo que me hizo gracia, dijo, fue Íñigo Enríquez de Luna, ellos siempre nos acusan de ser los desmanteladores de la sanidad pública, de la educación, y dijo, pues somos los desmanteladores más torpes de la historia de la humanidad, porque en estos últimos años hemos puesto en funcionamiento 12 nuevos hospitales, 80 nuevos centros de salud, 470 colegios son bilingües, 400 colegios nuevos, 323 centros de atención a discapacitados, de centros de día, y dijo, por tanto, debemos ser los peores desmanteladores de la sanidad y la educación que han existido en la historia de la humanidad.
Hay algunos impuestos que dijo el presidente de la comunidad que iban a bajar si el gobierno de la nación no rebajaba impuestos en algunas partidas, y otros que ustedes iban a mantener aunque el gobierno central no los mantuviese. Por ejemplo, estoy pensando en el alquiler. En las deducciones por alquiler para menores de 35 sí. años. ¿En la Comunidad de Madrid se van a mantener el año que viene?
Bueno, la noticia de la ley de medidas será noticia de dentro de 2 semanas, que es cuando el gobierno la presentará, la mandará a la Asamblea, y entonces el presidente seguro que lo contará. Pero por supuesto que esa deducción de alquiler para jóvenes, que es la más importante de la Comunidad de Madrid, es la que nos cuesta más dinero. A la Comunidad de Madrid, es la más cara para la Comunidad de Madrid, pero estamos muy satisfechos porque ayuda a que los jóvenes pues tengan la posibilidad de alquilar, y por ese motivo no desvelo ningún secreto diciendo que seguro que se va a mantener.
Muy bien. ¿Qué le parece a usted esta subida salvaje de impuestos que por lo menos había puesto Cristóbal Montoro sobre la mesa, que no sabemos si va a mantener o no, pero que la puso sobre la mesa para las personas que vendiesen una vivienda que no fuese su residencia habitual, y que era una auténtica barbaridad, por lo menos desde mi punto de vista, que yo de esto entiendo poco, pero como ciudadana me parecía una auténtica barbaridad?
Bueno, cuando ya se presentó aquel informe de los expertos, que fue en el mes de marzo, a mí me tenía un acto aquel sábado, que era el Día Mundial del Consumidor, y era un acto de consumo, ¿no? Y ya ahí yo tuve la satisfacción de decir que ese informe de los expertos, que todo eran subidas de impuestos, no estas que me ha comentado ahora mismo, eran de todos, del IBI, del impuesto a la renta, del impuesto a sociedades, yo dije que se guardaran en el sótano del Ministerio de Hacienda, es un sótano muy profundo, y que se quedaran allí a dormir el sueño de los justos. El Ministerio de Hacienda no se ha hecho caso, y afortunadamente todas aquellas subidas de impuestos están allí durmiendo el sueño de los justos. Entonces, ahora se han descubierto otras dos nuevas, que en aquel momento pues no sabíamos. Una es el incremento de las plusvalías de las viviendas. Entonces, también yo tuve el honor de decir que no nos parecía bien, el presidente también lo dijo, y afortunadamente parece ser que mediante una enmienda del Partido Popular en el Senado se va a corregir. El problema que planteaba esa medida es que había ciudadanos que, pensando que iban a tener una rebaja de impuestos, se iban a encontrar que pagaban entre 5 y 6 veces más de lo que hubiesen pagado con la norma anterior. Con lo cual, los políticos, no solo es la corrupción, o sea, si hablamos de reformas de impuestos, los ciudadanos tienen que ver que son reformas bajadas de impuestos, claro, y que no hay subidas por ahí metidas, ¿no? Yo creo que en eso la Comunidad de Madrid, siempre que hemos dicho que vamos a bajar los impuestos, hemos bajado los impuestos y no hemos puesto ningún recoveco que es al final una subida de impuestos. Yo creo que en eso tenemos que ser serios y no tenemos que hacer ese tipo de actuaciones. Y también me preocupa la supresión de la deducción para los autónomos que crean empleo, que se les quite una deducción del 20%, con lo cual también se van a encontrar una sorpresa. Yo también espero que el Ministerio de Hacienda, a través de las enmiendas en el Senado, modifique eso, porque había unas encuestas recientemente que decían que estaba bajando el número de autónomos que tenían empleados a su cargo. Con lo cual, esa medida de quitarles una bonificación del 20% por tener empleados a su cargo, pues va directamente en contra de que los autónomos creen empleo. Hay que recordar que en España el empleo no lo crean las grandes empresas, que también lo crean las pequeñas, medianas empresas y los autónomos. Por eso yo espero que el gobierno, estoy seguro que va a corregir todas estas medidas.
En el caso de que el gobierno no las corrigiera, desde la Comunidad de Madrid, ¿se puede hacer algo por los madrileños? Por el resto, que se preocupen sus gobiernos autonómicos en este momento. Estamos en Madrid. ¿Se podría hacer algo?
En el tema de las plusvalías no podríamos hacer nada porque las comunidades tenemos unas competencias y el gobierno de nación tiene otras. Entonces, las plusvalías, técnicamente, yo soy de letras también, son incrementos patrimoniales.
Pero usted sabe aprendido de números un montón.
He aprendido, pero yo soy de letras también. Entonces, los incrementos patrimoniales, las comunidades autónomas no tenemos ninguna competencia para regular eso. Y en el tema de los autónomos, pues algo podríamos hacer. De todas maneras, a mí me parece que en materia fiscal hacer medidas a la contra es algo que tenemos que intentar evitar. Es decir, si el Estado tiene unas competencias y nosotros tenemos otras, podemos tener la tentación de corregir lo que nos parezca que está mal hecho desde la administración del Estado, pero yo creo que esa no es manera de legislar. Por eso yo creo que nosotros deberemos hacer otras medidas diferentes, pero no medidas a la contra, porque es que al final vamos a tener un batiburrillo fiscal que no va a haber quien se entere. Pero bueno, lo pensaremos.
A lo mejor no las mismas a la contra, pero sí otras que de alguna manera minoren el impacto en el bolsillo del ciudadano.
Eso es más, yo creo que eso es más correcto y por supuesto que pensaremos, y dentro de unas semanas el presidente seguro que comentará las medidas.
¿Siguen ustedes reclamando un reparto de la financiación autonómica más justa?
Hombre, claro que sí, es que eso es un escándalo, eso es un escándalo tremendo. El sistema de financiación tiene dos incoherencias que son tremendas, ¿no? Una es cuanto las regiones que consiguen que su economía sea más dinámica y que crezca más la recaudación, al final reciben menos del sistema de financiación. Es así de absurdo. Hemos tenido hace poco la comunicación de la liquidación del año 2012 porque el sistema de financiación va con mucho retraso. Y ahí lo que ha pasado es que Madrid ha recaudado más de lo que se esperaba, 56 millones de euros más. Y nos han quitado al final de financiación para los servicios públicos 158. Es decir, que los madrileños que con su dinamismo, con su actividad, pagando impuestos, consiguen que la recaudación crezca 9 euros, pierden 24 para su sanidad, su educación y servicios sociales. Y en cambio, otros ciudadanos de otras regiones privilegiadas por el modelo pierden 18 euros en recaudación porque recaudan menos, porque son menos dinámicos, y en cambio el sistema le da 10 euros más. Y luego la segunda incoherencia, que es terrible, es que nosotros aportamos 4.000 millones de euros para que otras comunidades puedan prestar la sanidad, la educación y los servicios sociales en igualdad de condiciones que nosotros, lo cual a nosotros nos parece muy bien. Pero lo que no puede ser es que cuanto más aportemos, menos recibamos. Eso son las dos, por resumir, son miles las incoherencias del modelo, las tenemos perfectamente detectadas, todas las trampas que tiene para perjudicarnos a nosotros, pero yo esas dos pues me parece que son bastante elocuentes, ¿no? Entonces nosotros confiamos que se cambie lo antes posible, aunque lo vemos complicado.
¿Sí? O sea, el premio por ser ahorradores es que nos quitan dinero, en fin, resumiendo, viene a ser esto. Hay hoy una noticia que aparece en el diario El País, que dice lo siguiente, yo le voy a leer el titular tal cual. El Partido Popular permitirá presidir la Cámara de Comercio a empresarios imputados.
Sí.
¿Lo va a hacer?
Bueno, yo me he leído esa página esta mañana y yo creo que en las facultades de periodismo debía utilizarse esa página como ejemplo de hacer una página de noticias sobre algo que no es noticia. Y más grave todavía, eso trata de una nueva ley de cámaras que ha presentado la Comunidad de Madrid, que tiene muchas novedades positivas para las cámaras de comercio y para la economía en general, y solamente se habla de cosas pues que no son ciertas. Por ejemplo, esa primera, la ley básica estatal dice que podrán presentarse como candidatos al pleno de las cámaras las personas que no estén incursas en causa legal. Eso es ley básica que ha dictado el Estado hace unos pocos meses y es ley que nosotros no podemos cambiar. Con lo cual nosotros nos hemos limitado a decir lo que dice la ley básica. Que a mí me guste que se presenten a cargos públicos o a cargos en la Cámara de Comercio imputados, pues a mí no me gusta nada en absoluto. Y será la ética de los partidos políticos y de todos la que lleve a que no se presenten. Pero hay que recordar que imputado es que está siendo investigado. Lo que dice la ley básica estatal es que no se pueden tener los que tienen causa legal, o sea, los que ya están condenados. Pero es porque estamos en un Estado de Derecho. Y a mí no me parecerá bien que se presenten, pero no se le puede quitar la legitimación de participar en elecciones a personas por estar investigadas. Y eso es lo que ha pensado la normativa básica estatal, y la Comunidad de Madrid lo único que ha hecho es recogerlo en su norma porque no tenemos otra posibilidad. Aunque lo cambiáramos, regiría la norma básica estatal. Y luego el otro conjunto de cosas que se dicen, pues todas son exactamente iguales. Por ejemplo, dice que no puede ser la Cámara de Comercio una entidad financiera. Pues por supuesto que no puede ser una entidad financiera, pero la que sí hemos puesto la posibilidad de que la Cámara de Comercio intermedie para que las pymes reciban créditos. Es decir, que una de las nuevas actividades de la Cámara pueda ser eso. Entonces, lo que queremos es que sea intermediario, evidentemente, no queremos que sea una entidad financiera, porque básicamente la ley lo que hace, y eso en cambio la noticia no dice absolutamente nada, es como se ha suprimido el recurso cameral, que era como un impuesto que pagaban todos los comerciantes a las cámaras, eso se ha suprimido. ¿Qué consecuencia tiene eso? Pues que las cámaras tienen que dar buenos servicios a las empresas, para recibir servicios. O sea, ya no tienen el pan ganado por ser ellas mismas, por un impuesto. No, no. Ahora tienen que prestar buenos servicios a los ciudadanos, a los comerciantes, para recibir ingresos. Uno de ellos es, por ejemplo, la intermediación con las entidades financieras. Otro de ellos son, los, por ejemplo, celebrar cursos. Entonces, nuestra ley lo que hace es permite que las cámaras puedan hacer actividad buena en el servicio de los comerciantes para recibir ingresos. Y de eso no se dice absolutamente nada.
No, no. Es que yo insisto, señor Osorio, dice que la nueva ley regional, aquí no habla de estatal, regional, facilita que Arturo Fernández siga al frente 4 años más de la Cámara de Comercio.
Ya le digo.
Eso es falso.
La ley, eso es falso, porque la ley básica estatal dice exactamente lo mismo que hemos traspuesto nosotros, porque no tenemos otro remedio, si no sería inconstitucional, y es así. O sea que...
Muy bien, voy a ceder ya la palabra a mis compañeros, que se les hace, iba a decir, los dedos huéspedes, no, la lengua huésped, queriendo intervenir. Javier García.
Sí, muy buenos días, señor Osorio. Me gustaría volver al tema de la financiación, que creo que es un poco la madre del cordero, ¿no? Y lo que limita todo, porque obviamente los servicios que presta la Comunidad de Madrid están en función de la financiación que recibe. Obviamente ya esta legislatura no va a ser posible hacer un cambio del modelo, y la legislatura que viene veremos, porque, en fin, no sabemos qué va a pasar en las elecciones, pero todo apunta a un barullo electoral o postelectoral tremendo. En todo caso, yo no quiero especular. Lo que sí quiero preguntarles por el caso de Cataluña. Es decir, podríamos o podría darse la tentación, o existe la tentación seguro, de hacer concesiones en la financiación de Cataluña para resolver o por lo menos encauzar el asunto este del soberanismo. Es algo que todos estamos comentando. Es decir, la pregunta es muy es evidente. Es decir, ¿Madrid aceptaría el reconocimiento de algún hecho diferencial de Cataluña en cuanto a su financiación?
Bueno, eso ya existe con el País Vasco y Navarra. El País Vasco y Navarra tiene una financiación absolutamente privilegiada, el doble a lo mejor de la que tenemos.
Constitucional, hoy. Señor.
Sí, sí. Constitucional en cuanto que la disposición adicional primera de la Constitución permite los regímenes forales. Otra cosa es cómo se aplique. O sea, la ley lo que permite, la Constitución lo que permite es que las forales tengan un régimen diferenciado, basado en sus precedentes históricos. Lo que no dice la Constitución es que ese régimen tenga que ser privilegiado. Entonces, eso ya existe con el País Vasco y el País Vasco y Navarra. El problema es que no aguanta meter a Cataluña. Es decir, a lo mejor podríamos hacerlo con La Rioja. Y podría seguir siendo España, y podría seguir existiendo. Ahora, si metemos a Cataluña, ¿no? Porque es que Cataluña es un 19% del PIB de España, y eso hundiría absolutamente el sistema de financiación. O sea, que no es que lo permita Madrid o no lo permita Madrid, sino que es que eso es directamente imposible. Eso quebraría todo en estos momentos.
Yo le voy a hacer, si me permite, consejero, una pregunta también relativa a financiación, pero para poder percibir... Hubo un momento donde los mercados de financiación mayorista se cerraron, es decir, donde el Estado tenía que acudir a los mercados a colocar esa deuda pública y no había compradores, hubo una situación de ese tipo. Eso se padeció particularmente por parte de las comunidades autónomas. ¿Cuál es la situación de la Comunidad de Madrid en ese sentido? Es decir, desde el año 2012, que se supone que con la llegada del nuevo gobierno pues se abre un nuevo capítulo, caída de prima de riesgos, ¿cómo está la deuda de Madrid, la deuda autonómica de Madrid, considerada en los mercados mayoristas? ¿Qué calificación crediticia tiene y si ustedes están o no emitiendo esos mercados mayoristas?
Pues vamos a ver, cuando yo llegué a la consejería a finales de septiembre del año 2012, directamente las comunidades autónomas no podían salir a los mercados, Entonces la Comunidad de Madrid en el mes de octubre-noviembre hizo una histórica operación de 1.400 millones de euros. Ninguna comunidad conseguía salir al mercado, nosotros conseguimos hacer esa operación y desde entonces todo empezó a mejorar. Y en estos momentos, cuando salimos a los mercados, tenemos cola. Es decir, si ofrecemos 1.000 millones de euros en deuda, los mercados nos ofrecen 2.000 millones de euros. Los mercados tienen una plena confianza en la solvencia de la Comunidad de Madrid. Buena prueba de ello es que Standard & Poor's nos califica a la Comunidad de Madrid con una calificación igual a la calificación de España. ¿Por qué motivo? Porque como Madrid depende del sistema de financiación, el 88% de los recursos de Madrid vienen del sistema de financiación. Por tanto, Standard & Poor's dice, no te puedo dar más calificación que España porque tú dependes de España, ¿no? Pero tiene otro índice que se llama el ICL, que no tiene en cuenta ese elemento, y ahí tenemos dos escalones por encima de España. Por tanto, yo en eso tengo una gran satisfacción y tengo unos extraordinarios colaboradores, el viceconsejero, el director general de Política Financiera, que cuando hablamos con los bancos, cuando nos vemos con ellos, pues califican siempre muy bien la deuda pública de la Comunidad de Madrid. Aunque a nosotros no nos gusta tener deuda pública y acudir a los mercados, pero como en estos momentos no hay más remedio, hasta que no tengamos objetivos de superávit o de equilibrio tendremos que acudir, pues por lo menos es una satisfacción que nos califiquen de una manera muy buena.
Claro. Yo voy por otros derroteros. Esta operación púnica, en fin, todo lo que estamos conociendo, ¿en qué medida ha afectado o puede afectar al ambiente que usted percibe, vive en el gobierno de la comunidad? Hay, supongo que habrá preocupación, pero más allá de eso, eso que los periodistas llamamos nota movida interna.
Bueno, yo lo sentí bastante porque el jueves pasado presentábamos los presupuestos de la comunidad, sí, el proyecto de presupuestos. Llevábamos trabajando meses en ellos. Habíamos conseguido que las inversiones crecieran, que el gasto corriente creciera mucho menos que las inversiones, que las consejerías de asuntos sociales, educación y sanidad llegaran al 90%. Es decir, nos habíamos esforzado mucho en conseguir todo eso y para mí de por sí fue un poco de decepción. Ese día no era noticia, ese día no era noticia en los periódicos, aunque ese día salieron noticias sobre el presupuesto de la Comunidad de Madrid y al día siguiente, el viernes, lógicamente también, yo percibía que poca gente leería esas noticias y lo sentí también por todos los funcionarios que han trabajado durante meses en elaborar esos presupuestos. Pero yo creo que tenemos que seguir trabajando, que hay que animarse y que lo que antes decía, ¿no? Es un presupuesto que va a crear 90.000 empleos, que el paro se puede bajar al 15,4 y hace dos años estábamos en más del 23 y yo creo que tenemos que seguir trabajando con ilusión todos, el gobierno nuestro y todos. Es verdad que esto ensombrece, pero no tiene por qué afectar al gobierno de la Comunidad de
pero
Madrid.
¿Pero no nota un ánimo especial, un ambiente especial?
Yo creo que todos estamos, es un tema que no nos gusta a nadie, además el convivir con este tipo, digamos que trabajar en el día a día ya es muy duro.
Sí.
En una consejería, porque a mí solo me llegan problemas. Normalmente, cuando mandan una carta diciendo que algo se ha hecho bien, de esa no me entero. Entero solo de las que de lo que se ha hecho mal y tenemos la pelea esta con el Ministerio por la financiación.
Sí, bueno, en fin, tenemos
Montoro muchos
González.
Frentes abiertos. Pero claro, trabajar sobre la corrupción es muy lamentable. Es muy lamentable. Yo prefiero trabajar en pro de los ciudadanos, en pro de que la economía madrileña suba, de bajar la deuda, pero estar hablando de corrupción para mí es muy lamentable, sinceramente. Y sí, esa es la desmoralización que podemos tener. Pero más allá de eso, hay que seguir trabajando.
Javier. Señor Osorio, antes se ha referido a la previsión de paro en los presupuestos, pero mañana, martes, día 4, vamos a conocer los datos de paro de octubre. Hombre, sin desvelar ningún secreto, ¿nos puede contar un poco cómo cree que va a ser la evolución aquí en Madrid?
No tenemos los datos, porque esos datos son datos del Servicio Nacional de Empleo, sí, y por tanto nosotros nos enteramos igual que ustedes de esos datos. No tenemos ninguna información. Es cierto que mañana se darán dos datos, me imagino, el dato de paro registrado y el dato de afiliación. El dato de afiliación durante los últimos meses, en Madrid se han creado 80.000, me parece recordar, puestos de trabajo y está evolucionando de una manera muy, muy favorable. Los últimos datos de septiembre fueron muy buenos de la EPA y yo espero que sean buenos los datos, pero no, es que no tenemos ninguna información. Se me la inventaría.
Por último, señor Osorio, ustedes han dicho que el año que viene, o por lo menos tienen previsto crear, lo ha mencionado al principio de esta conversación, 90.000 empleos en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo lo van a hacer?
Bueno, yo creo que la Comunidad de Madrid ha tenido una política económica siempre muy clara. Siempre hemos apostado por bajar impuestos, hemos apostado por que las empresas tengan las mínimas trabas posibles, que el peso de la administración en Madrid sea más bajo que en otras comunidades autónomas. Le pongo aquí un ejemplo que es bonito. A los ciudadanos de Madrid, el aparato de la Comunidad de Madrid, con la sanidad, la educación, los servicios sociales, le cuesta 2.700 euros al año. Eso le cuesta a un madrileño. Uh-huh. A un catalán le cuesta 3.700 y a un andaluz le cuesta 4.000. O sea, esos servicios, y además que en Madrid son mejores, le cuesta 2.700 euros, mientras que a ellos les cuesta 3.700 o 4.000. Yo creo que eso es bueno que se sepa. Y además, nosotros tenemos 4.000 euros menos de deuda que un catalán. Cada madrileño tiene 4.000 euros menos de deuda acumulada que un catalán. Es decir, prestamos los servicios con más eficiencia, más baratos, y encima hemos generado menos deuda. Pues eso, como le decía, hemos tenido una política de una administración de tamaño reducido. Y todas esas medidas también de liberalización de la economía para que las empresas puedan trabajar y tengan confianza. Y eso ha surtido efecto. Todos los analistas que han visto qué sucedió en las comunidades autónomas durante la crisis, por ejemplo el BBVA, por ejemplo Funcas, en los estudios que han hecho, en los libros que han escrito, dicen que la Comunidad de Madrid resistió mejor la crisis. Por supuesto que la pasó, como todos, pero con datos mejores que el resto de comunidades autónomas. Y ahora la Comunidad de Madrid fue la primera que en el segundo trimestre del año 2013 empezó a crecer, y los datos de crecimiento que tenemos son superiores a las demás. Por tanto, esas políticas que hemos hecho siempre y que están también en el presupuesto que hemos tenido la satisfacción de presentar el pasado jueves, pues son las que creemos que van a conducir a la creación de esos 90.000 nuevos empleos.
El economista de la mesa pide una última pregunta.
Sí, a mí me gustaría, y aunque yo sé que no es su negociado, consejero, ¿qué es lo que está pasando con Aena? Cuando hablamos de los mercados mayoristas, la importancia que dan estas cosas, ¿cómo puede ocurrir que algo se haya parado? ¿Hay tanta disensión en materia económica en el gobierno como para que cuando usted habla desde la Consejería de Economía y se sienta incómoda, al menos a mí me ha parecido, con las políticas fiscales de este gobierno, como también nos sentimos muchos ciudadanos, qué es lo que está pasando en el gobierno en materia económica para que se pueda producir una situación como esta, inexplicable desde un punto de vista, diríamos, de la razonabilidad económica?
Bueno, ahí también la información que tenemos es la información que aparece en la prensa. Parece ser que hubo un problema, ¿no?, con el tema de la adjudicación del folleto de los que hacían el análisis previo a la salida a bolsa, y es la misma información. Nosotros tenemos estupendas relaciones con Aena, como en octubre del año pasado se dieron unos datos malos de turismo de Madrid, tuvimos unas reuniones con ellos, con la ministra, y he de reconocer que desde entonces se pusieron en marcha medidas, el bajar las tasas aeroportuarias, que era un elemento muy importante, el impulso que se está dando ya eso desde el terreno privado a Iberia Express, a Iberia, las Por tanto, tenemos muy buenas relaciones con Aena y muy fluidas, y esto sé lo mismo que saben ustedes, o sea que es un tema, parece ser, formal.
Enrique Osorio, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, no le he preguntado si es usted partidario de primarias en su partido.
Bueno, a mí me parece muy bien. Los estatutos prevén unas normas para elegir los candidatos, y mientras sean esos estatutos, pues habrá que aplicar esas normas. ¿Que se quiere evolucionar en el futuro a las primarias? Pues a mí me parece bien.
Perfecto, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en un momento en el que la actualidad merece ser analizada y en el que tenemos unos presupuestos para la Comunidad de Madrid que van a entrar en vigor el próximo día 1 de enero y que nos conviene saber. Madrid mejora, con esto nos vamos a quedar, si le parece.
Pues sí, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Charo Zarzalejos, José Manuel Pazos, Javier García Vila, muchísimas gracias también.
Un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.